Me ven meses llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías. Hoy quisiera pedirte por aquellos, los más pequeños de la humanidad, los que Dios va tejiendo en el silencio, va moldeando en un seno maternal. Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Sean ustedes muy buenas noches, amables amigos, hermanos de Travesía por la Vida. Empezamos con la frase de la semana. El mandamiento no matarás establece, por tanto, el punto de partida de un camino de verdadera libertad, que nos lleva a promover activamente la vida y a desarrollar determinadas actitudes y comportamientos a su servicio. Obrando así, ejercitamos nuestra responsabilidad hacia las personas que nos han sido confiadas y manifestamos con las obras y según la verdad nuestro reconocimiento a Dios por el gran don de la vida. Beato Juan Pablo II. Ahora regresamos después de una pausa. Estimados amigos, en esta parte del programa vamos a compartir una reflexión titulada La familia, pequeña iglesia doméstica, morada del actuar cristiano. Cuando uno ve una película norteamericana, europea, sea donde fuera, el modelo familiar que muchas veces se muestra en estas películas es la de los esposos separados. Al parecer, la ruptura familiar pasa como algo normal, entre comillas, para algunos, y va sugiriendo que es parte de la vida, sobre todo en estos países. No es un tema inusual. Muchas son las personas que denuncian que la cultura moderna prioriza la necesidad de muchas cosas, como por ejemplo la tecnología prioriza un buen trabajo con una buena remuneración. Un auto último modelo prioriza también la mejor ropa, pero no prioriza el esfuerzo de establecer buenos cimientos en la familia y la formación moral de los hijos, sobre todo. La debacle de la familia hace que en países de Europa, por ejemplo, hace que se promueva que la juventud no les interese casarse, no les interese formar familia, que no les interese formar una relación seria. Es más, en estos países, muchos de ellos prefieren las relaciones informales, sin compromiso alguno, y por lo consiguiente, esta forma de pensamiento y de vida da lugar a que ni siquiera se desee tener hijos para no establecer vínculos serios. Y eso es lo que está pasando en los países del primer mundo, que están viviendo el post-cristianismo. En muchos países, sobre todo del este de Europa, estoy hablando de del bloque excomunista, en algunos lugares se registran un mínimo de nacimientos y embarazos por los motivos ya mencionados. Hace algunos años, y más precisamente en el año 2009, en Rusia, en San Petersburgo, para ser más exactos, el Estado se ofrece a mantener a los hijos a partir del tercero. las familias que así lo deseen firman un contrato con el Estado y se comprometen a tener 3 o más hijos. Y el Estado mantendrá al tercero y a los siguientes hijos, pero no a los 2 primeros. Sin embargo, no todas las familias van a reunir esos requisitos necesarios, pues el Estado ruso obliga a que solo pueden participar familias completas, es decir, con el padre y la madre en la casa. Y si al menos uno de ellos sufre de alguna adicción, drogodependencia, alcoholismo o tiene antecedentes con la policía, esa familia no podrá beneficiarse del programa. Lo que están buscando es crear familias sanas. Es lo que está buscando el gobierno ruso, ya que según las estadísticas, las familias rusas hoy apenas tienen un solo hijo, lo que ha propiciado una demografía insostenible. Y si sigue esto así, de acá a unos 30 a 50 años, evidentemente la población y la cultura rusa va a estar en peligro de extinción. Es por eso estas políticas que están llevando a cabo en estos países. Bien, a pesar de intentos sinceros por algunos grupos sociales que permiten proponer algunas propuestas por la familia, se trata de tendencias y propuestas sociales muchas veces carentes en la mayor parte de los casos de una adecuada base moral y antropológica que permiten fundar la esperanza que necesita el ser humano para construir una familia. Es decir, las propuestas que algunos grupos muy bien intencionados no la hacen sin un contenido, vamos a decir, sin principios morales adecuados. Pero, claro, es de todas maneras un intento, ¿no? Hoy, lamentablemente, el hombre moderno vive en desesperanza. Y se ve eso claramente porque no se atreve a construir una familia. Es como que tuviera miedo. No se atreve ni siquiera muchas veces a luchar por esta familia. Lamentablemente, las políticas del Estado, en vez de promover y generar condiciones necesarias para fomentar el desarrollo familiar, más bien atenta contra ellas, con las políticas de promoción del divorcio, el matrimonio homosexual, el aborto y la promiscuidad en los jóvenes, invirtiendo en programas de educación que enseñan sobre todo en colegios estatales, universidades, y que fomentan estilos de vida pues de riesgo, incluso a través de la promoción de anticonceptivos que a la larga obvia el cambio de la conducta del individuo, que es lo más importante para evitar conductas de riesgo. Lamentablemente, así también el Estado muchas veces apaña a los medios de comunicación haciéndose de la vista gorda, en vez de prohibir programas que enseñen lo más bajo de la moral del individuo, así como en este caso la noticia que hemos dado acerca de que hay programas como Esto es Guerra y Combate, los cuales muestran obscenidades a una hora que no se debe, y el Estado se hace la vista gorda, no dice nada. Entonces, esto demuestra lo que estamos diciendo. Generar la cultura de la familia es un deber en el contexto actual. Sin embargo, no se puede construir si no hay un cambio en el corazón del hombre. La cultura de la familia necesita un verdadero cambio en el corazón del hombre. De allí deriva la necesidad de mirar a Jesús, ya que mirando a Cristo se nos permite acceder al ser, y esto es muy importante. El hombre solo cambia cuando su corazón cambia. Cualquier intento de mejorar algo es porque Dios actúa. Sin un punto de referencia claro, no podemos construir un proyecto tan grande como la familia. Por ello, para el hombre moderno es muy difícil construir un proyecto tan delicado, ¿no?, como es la familia, ya que sin el cambio en el corazón, fracasará en el intento en la mayoría de los casos. Fracasa si no cambia el corazón del hombre en el proyecto de construcción de la familia, lo que está sucediendo. Sin ese toque, sin esa gracia sobrenatural, el hombre naufraga débilmente, divaga y se va a extraviar en la construcción del matrimonio. Simplemente se confunde sin la ayuda de Dios. El hombre del tercer milenio se está convirtiendo en un incapaz para llevar a cabo la experiencia del amor en la familia. Y esto sucede porque su punto de referencia no está en el amor, sino más bien en otras cosas que lo confunden. La crisis de la familia se da frente a dos desafíos grandes en la vida, y que son los desafíos que habitualmente surgen en el seno de la familia, en el seno del matrimonio. Primero, es la fidelidad y la paternidad. La crisis de la fidelidad se presenta como la incapacidad en el tiempo a lo que implicó en la vida el acontecimiento, el afecto. Es decir, cada vez es más raro encontrar un amor que logre historia de larga data, durar en el tiempo a pesar de las tempestades de la vida, de las pruebas, de las cruces que siempre surgen a cada paso. Cada vez hay mayor inestabilidad, menor aguante, porque hay menos madurez cuando se pretende entablar una relación seria. Hace poco nos tocó ir a un matrimonio de dos señores, dos casados muy conocidos, 50 años de matrimonio. Qué bonito realmente fue ver a una pareja con 50 años de matrimonio. 50 años de matrimonio y reuniendo a las personas que más querían ese entorno. Inclusive habían traído hasta la paje, que en esas épocas pues tendría 8 años. 50 años, pregunto yo. Hoy día los matrimonios, ¿cuánto duran? ¿Cuánto duran? ¿2 años? ¿5 años? Parece mentira, pero es la incapacidad, como decíamos en antes, de continuar esta experiencia de amor, lo que hoy está surgiendo cada vez más en nuestra sociedad, si es que no hacemos algo. Luego también la crisis de la paternidad, que es otra forma de crisis familiar, que se presenta como una gran dificultad, a veces incluso rechazo de asumir vida a los hijos. O sea, es un temor de ampliar la familia más allá de la pareja. O sea, es un temor a tener hijos. Tener hijos ya no se puede concebir hoy día, porque en la actualidad lo que predomina es el deseo prioritario de la autorrealización de la pareja. O sea, lo importante son los logros académicos, económicos, qué sé yo. El hijo muchas veces presenta algo como un obstáculo para realizar los objetivos deseados. Por ello se procura evitarlo o se le persigue para eliminarlo con el aborto. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Cuando nosotros examinamos la historia, o si no, nuestros pobladores del Perú profundo, sobre todo los de la selva, los de la sierra, qué bien y qué grato es cuando en la comunidad nativa, por ejemplo, hay un embarazo. Se recibe al niño con el mejor de los deseos. Es algo visto de forma muy buena por la comunidad, porque saben bien de que gracias a este embarazo, nacimiento de un hijo, la comunidad, la cultura de la etnia va a crecer. Y hoy en los pueblos desarrollados de nuestro país, como acá en Lima por ejemplo, mucha gente que tiene los medios, tiene los recursos mucho mayores que en una etnia, por ejemplo, que está en la selva. Pero aquí, cuando la mujer sale embarazada, se le percibe como si fuera un estorbo el niño, el bebé que lleva en el vientre muchas veces. Y eso es inconcebible, es contradictorio, teniendo las mejores posibilidades. ¿Cómo se puede concebir de esa forma un embarazo, ¿no? Hoy día la familia se ha convertido en un lugar de, más que nada, garantía afectiva y no de educación de la persona en la participación social o solidaria. Y eso se ve claramente en los jóvenes. Se han educado esta generación, digo, no todos evidentemente, pero hay una tendencia a educarlos en el egoísmo. Se ha quedado atrás esta especie de educación en solidaridad, en participación social, que es necesaria para que el individuo pueda darse, sacrificarse por el prójimo. La familia hoy día, lamentablemente, se ha convertido en una especie de aislamiento en donde se construyen individuos que velarán solo para sí, egocéntricos, solamente quieren cosas para él, para ellos. Por ello son necesarios nuevos caminos en la reconstrucción moral de la familia. Y justamente de eso vamos a hablar en la siguiente parte de nuestro programa.
Radio María nos lleva al agua viva.
9:30 nos está acompañando el doctor Pablusha Luyando. A continuación, puedes comunicarte con él al 700-1616.
Amigos de Radio María, si desean participar en nuestros programas, es muy sencillo. Solo tienen que llamar a nuestro número de cabina al 716-16. Esperamos tu llamada al 716-16.
Amados amigos, en la segunda parte del programa habíamos estado un poquito reflexionando el contexto de cómo la familia hoy día se está constituyendo. Hemos hablado acerca de las crisis de la familia, las crisis de la fidelidad, las crisis de la paternidad, que son eventos que son muy frecuentes. Hemos visto también que la familia, el concepto de generar familia, se ha distorsionado con, si comparamos con los conceptos tradicionales que hemos nosotros aprendido de nuestros padres. Y una reflexión fue la última que había quedado en el tapete, que es necesario construir nuevos caminos en la reconstrucción moral de la familia. Y la pregunta que habíamos dejado es entonces, ¿cómo construir mejores individuos dentro de la familia? Esa sería la pregunta importante a desarrollar. Es imprescindible la formación moral del individuo. Diríamos que es clave formar al individuo desde la perspectiva moral. Incluso podríamos atrevernos a decir, podría tal vez ser lo más importante en la vida de un individuo, la formación moral. Porque hemos visto que muchos personajes en la historia actual, que son exitosos empresarios, exitosos políticos, simplemente fracasan porque no han sido formados de una forma moral adecuada, y eso los lleva al fracaso. La formación moral del individuo permite una mejor convivencia con el prójimo. Es evidente que una persona moralmente trabajada va a ser mucho menos egoísta, va a dejar participar, no va a ser un tirano, y sobre todo también va a dejar que otros individuos se desarrollen al lado de él. Allá donde el egoísmo sea superado, pues se podrá forjar un individuo apto y maduro para la construcción de una familia. Ese es el detalle. Cuando una persona tiene una buena formación moral, está apta para incursionar en diferentes facetas de la vida cotidiana. Si una persona está moralmente formada, pues se le abren las puertas simplemente, y el éxito mayormente es lo que deviene después. Pero para ello, para construir los mejores individuos y para construir la formación moral del individuo, también es importante construir el camino de las virtudes. Es decir, para construir mejores individuos dentro de la familia es necesario, uno, la formación moral del individuo, y dos, construir el camino de las virtudes. Cuando hablamos de virtudes, estamos hablando de que es necesario forjar en el individuo, en el joven sobre todo, la caridad, la paciencia, la templanza, dominar los deseos por el deber y la razón. Si nosotros ejercitamos en estas virtudes al individuo, al joven, es evidente que será capaz de poner en práctica adecuadamente su inteligencia. Podrá poner en práctica su inteligencia sin hacer daño a nadie. Porque no hay peor mal que una persona inteligente, pero que aplique su inteligencia para el mal. ¿Cuántas veces, y en la historia está demostrado, personas inteligentes, pero aplican ese conocimiento hacia lo negativo, hacia la destrucción misma de los del prójimo? Y acá viene lo más importante: para construir mejores individuos dentro de la familia, no solamente es imprescindible la formación moral, no solamente es imprescindible el camino de las virtudes, sino también es necesario dejar entrar a Dios en la familia, pues esto enmarcará el dinamismo de la acción humana. La creación de una iglesia doméstica nos garantizará que surjan de nuestro hogar mejores ciudadanos, porque la gracia de Dios nos da la sabiduría, o sea, la forma adecuada, la gracia sobrenatural y la inteligencia sobrenatural para poder aplicar todo lo que hemos aprendido, toda esa moral, esas virtudes, en los momentos que se nos sea necesarios. Esa es nuestra tarea, para poder de alguna forma construir mejores individuos dentro de la familia. Entonces, tratemos nosotros de forjar virtudes, forjar el camino de la moral y a meter a Dios a la familia. Es importantísimo. Muchos hogares se destrozan justamente por no meter a Dios a la familia, y también por no recurrir a una buena formación en virtudes. Y sobre todo hoy día se ve mucho el permisivismo en los jóvenes, lamentablemente, carentes muchos ellos de virtudes, quieren hacer lo que quieren, no son individuos que pueden dominar sus instintos, dominar sus deseos por el deber. Y es una realidad, nosotros tenemos que identificar el problema y darle la solución. Ojalá que con la ayuda también de organizaciones sociales y educativas podemos esto llevarlo a cabo a través de no solamente el hogar, sino también talleres en los colegios y capacitaciones, charlas para padres de familia, para que sepan de alguna forma o aprendan algunas herramientas para poder forjar mejores hijos dentro de la familia, porque la familia es la iglesia doméstica y la iglesia doméstica es pues el éxito de la formación del individuo. Muy bien, vamos a entrar a una pequeña pausita.
Escuchas Radio María en Lima 580 AM, Cono Sur 97.7 FM. Radio María, una voz católica en tu casa.
En la cuarta sección vamos a hacer la reflexión de la semana. De Benedicto XVI a Francisco I, la renovación entra en la iglesia como un vendaval. Su Santidad Francisco, primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, primero en llamarse Francisco, fue como suele ser un golpe maestro y formidable del Espíritu Santo. 5.800 periodistas acreditados y ninguno acertó ni de cerca con sus análisis. Francisco es un hombre de Dios, sencillo, cercano, entregado totalmente a sus hermanos en el Señor. Lo fue siempre como sacerdote, lo fue como arzobispo de Buenos Aires y lo demostró en su primer diálogo en la plaza de San Pedro con sus feligreses. Puso a rezar las oraciones fundamentales, el Padre Nuestro y el Ave María a todos los presentes. Y por qué no decirlo, hizo rezar a medio mundo, los que estamos viendo en ese instante la transmisión. Y luego, antes de dar la bendición, pidió que el pueblo en silencio rezara por él. Es un hombre reconocido por su entrega a la doctrina social, con una fidelidad tan grande a la iglesia que se opuso a la teología de la liberación, y también por su cercanía con los pobres y enfermos, por su lucha contra la trata de personas, por ser un hombre de diálogo entre religiones, y también por ser el cardenal que va en autobús urbano o en metro al arzobispado, que cambió el palacio del arzobispado por un departamento cerca del centro, dejando ese palacio a comunidades religiosas nacientes que vinieran a Buenos Aires a darle nuevos aires a la evangelización de los jóvenes, que se cocina su propia comida y que siempre busca los últimos sitios en las reuniones de obispos, que toma la bebida más popular en Argentina, el mate, y que viajó a este cónclave en clase turista y sin secretario. Es conocido como un cardenal muy claro en la causa de la vida, la familia y el matrimonio. Aquí algunos ejemplos de su pensamiento en algunos de estos campos. Con respecto al aborto, dice, nunca es una solución. Debemos escuchar y acompañar y comprender desde nuestro lugar a fin de salvar las dos vidas, respetar al ser humano más pequeño e indefenso y adoptar medidas que puedan preservar su vida, permitir su nacimiento y luego ser creativos en la búsqueda de caminos que lo lleven a su pleno desarrollo. En cuanto a la defensa del matrimonio, dice, está en juego la identidad y la supervivencia de la familia, papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera como un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones. No seamos ingenuos, dice, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este solo instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. En cuanto a la defensa de la vida, dice, un pueblo que no cuida a los niños y a los ancianos comenzó a ser un pueblo en decadencia. Los niños son la fuerza, la esperanza, y los ancianos el tesoro de la sabiduría. Ayuda, Virgen de Luján, a que se cuide la vida de los más pequeños y de los mayores, a los niños y a los ancianos. A la vida se la cuida siempre, desde el momento en que se la espera hasta el último aliento del camino. Y esto es pues algo sobre el Papa Francisco I. Recemos por él. Vidas a imitar. San José, esposo de la Santísima Virgen María. La fiesta de San José es el 19 de marzo. En el plan reconciliador de Dios, San José tuvo un lugar muy destacado. Ser padre adoptivo de Jesús y esposo virginal de la Virgen María es el santo que más cerca está de Jesús y de la Santísima Virgen. En los relatos evangélicos no conocemos sus palabras, solo sus obras y actos de fe, amor y de protección, como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y excepcional hijo. Es un caso excepcional realmente, un santo al que no se le escucha ni una sola palabra. Es pues el santo del silencio. Su libre cooperación con la gracia divina hizo posible que su respuesta sea total y eficaz. Se ha tratado de definir muchas veces las virtudes de San José, sobre todo la virginidad, humildad, pobreza, paciencia, prudencia, la fidelidad, que no puede ser quebrantada por ningún peligro, sencillez y fe, la confianza de Dios y la más perfecta caridad. Guardó con amor y entrega total el depósito que se le confiara con una fidelidad propia al valor del tesoro que se le depositó en sus manos. La relación de esposos que sostuvo San José y la Virgen María es ejemplo para todo matrimonio. Ellos nos enseñan que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de los corazones y en el amor divino. San José y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. La virginidad como donación total a Dios nunca es una carencia. Abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Dios habita siempre en aquellos corazones puros y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. San José supo vivir con esperanza en Dios, la alegría del dolor. En Belén tuvo que sufrir con la Virgen la carencia del albergue hasta tener que tomar refugio en un establo. Y después de la visita de los magos, San José escuchó y obedeció el mensaje de Dios transmitido por un ángel para que huyan a Egipto. San José tuvo que vivir unos años con la Virgen y el niño en el exilio de Egipto. Esto representaba dificultades grandes. La Sagrada Familia, siendo extranjera, no hablaba el idioma, no tenía el apoyo de familiares o amigos, serían víctimas de prejuicios, dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza. San José aceptó todo eso por amor, sin exigir nada. Según San Epifanios, San José murió en sus 90 años. El Papa Pío IX, atendiendo las innumerables peticiones que recibió de los fieles católicos del mundo entero y sobre todo el ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I, declaró y constituyó a San José patrono universal de la Iglesia el 8 de diciembre del año 1870. Oración por la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia humana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio y la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y el amor para la alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Muy bien, estimados amigos, les agradezco muchísimo por su amable audiencia y les pido muchas oraciones en esta Semana Santa y los esperamos pues en un nuevo programa de Travesía por la Vida.
Nosotros, mujer vestida de sol, ruega por nosotros. Nueve meses llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías. Hoy quisiera pedirte por aquellos, los más pequeños de la humanidad, los que Dios va tejiendo en el silencio, va moldeando en un seno maternal. Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Pide a Dios que salve a los niños por nacer.